Bien, entonces decíamos que Santiago nos hace responsables, ¿verdad? Entonces, parte de esas pasiones que tenemos es lo que vamos a ver en esta sección que les voy a exponer, y es el hablar mal de las personas. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo que vamos a estudiar del 11. El versículo 11 y 12. Aquí está el bosquejo. Es lo que vamos a ver ahorita. La primera parte es el versículo 11 y 12. Dice, criticar a otros es violar la ley del amor. El hablar mal de las personas como producto de esas pasiones que les comentaba hace un momento. Y también vamos a ver que no nos podemos jactar de lo que vendrá el día de mañana. Dice que esto no es correcto porque el futuro es incierto, ¿verdad? Pero como les comentaba ahorita, la primera parte que miramos el miércoles pasado trataba acerca de el diagnóstico, cuál es el problema que tenemos. Y la segunda parte, que está en el versículo 10, nos da la solución. Es decir, si vamos a Santiago 4, versículo 7. Dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo. Esa es la solución, el humillarnos, reconocer que nuestras pasiones muchas veces no están de acuerdo a Dios y debemos humillarnos delante de Dios. Entonces, vamos a continuar con el versículo 11, como les comentaba. Dice el versículo 11, lo voy a estar leyendo está bien, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Entonces, está diciendo aquí Santiago que no debemos hablar mal de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, porque al estarlo haciendo, lo que estamos haciendo es no solo criticarlos a ellos, sino que lo que estamos haciendo es criticar y juzgar la ley de Dios. Entonces, si entramos un poquito aquí en el contexto de Santiago, le está escribiendo a los judíos que están en la dispersión. Si recuerdan, en el primer capítulo, la carta está dirigida a los judíos que están en la dispersión, o sea, era un conjunto de judíos de las 12 tribus que estaban huyendo, que estaban siendo perseguidos. Entonces, es probable que por el hecho de estar siendo perseguidos pudieran juzgarse o hablar mal entre ellos. Aquí el verbo hablar mal es catalaco. Catalaco, así como que torolaco. Y equivale a difamar, o sea, es un parecido al hecho de difamar o levantar un falso testimonio. Entonces, el hecho de criticar a un hermano es levantar un falso testimonio o también lo estamos difamando, ¿verdad? Entonces, aquí Santiago está haciendo algo muy, muy interesante. Aquí está aludiendo a la ley de Dios. Si podemos ver aquí el versículo. Okay. Dice que si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Aquí Santiago está haciendo algo muy interesante porque en la Biblia y en el Evangelio hemos visto repetidas veces que el Señor condena el hecho de que juzguemos a nuestros hermanos. De hecho, me gustaría que viéramos algunos versículos. Si me pudiera, Mike, proyectar Mateo 7, del 1 al 5. Bueno, Mateo 7. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, dice, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Aquí el Señor está condenando el hecho de que nos juzguemos entre nosotros, y es algo que también podemos ver en Romanos capítulo 2, en el versículo 1. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y por último, en 1 Corintios 4, 5. Dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios les dará a cada uno el reconocimiento que les corresponda. Y repetimos y vemos una y otra vez que en el Nuevo Testamento, en varios pasajes, nos habla el hecho de que no debemos de juzgar a nuestros hermanos. Pero aquí Santiago está haciendo algo distinto. Él está diciendo que el hecho de juzgar o criticar a nuestros hermanos, realmente lo que estamos haciendo es juzgar la ley de Dios. O sea, eso es algo más como que extremo todavía, porque no solo estamos juzgando a nuestro hermano, sino a Dios, porque Dios fue quien estableció la ley. Entonces, el hecho de hablar mal contra nuestro hermano, realmente estamos diciendo que la ley es insuficiente, que la podemos criticar, y nos estamos haciendo críticos de Dios. Esta ley a la que se está refiriendo aquí Santiago es la que podemos ver en el capítulo 2 y versículo 8, que dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta es la ley a la que se está refiriendo, y esta es una extensión, está citando más bien lo que dice en Levítico 19:18. El amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no busques vengarte, dice Levítico 19:18. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice. A esta ley se está refiriendo aquí Santiago. Algunas versiones aparece como la ley real, ¿sí? Entonces, vemos aquí en... Volvemos por favor a Santiago capítulo 4, en el versículo 11. Dice en la última parte. Dijimos que si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, dice, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Entonces, el Señor no nos está llamando a criticar o hablar mal de las personas, aunque nuestras intenciones sean buenas, ¿no? Tal vez, sino el Señor nos está llamando a realmente a cumplir y obedecer la ley, no estar criticando y hablando mal de nuestros hermanos. Y como les decía ahorita, ¿por qué es tan grande el problema? Es muy grande porque criticar la ley implica criticar a Dios mismo, que es el dador de la ley. Y aquí hay algo muy, muy alarmante, que es lo que aparece en el versículo 12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Es decir, sabemos que Dios es el dador de la ley y Él es el único que tiene el poder para salvar o para destruir, no nosotros. Entonces, el hecho de estar hablando mal de nuestro prójimo es por una parte condenarlo. Entonces nos estamos poniendo en el papel de Dios, cuando solo Dios puede salvar o destruir. La pregunta esta es la que nos tenemos que hacer: ¿qué derecho tenemos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? La respuesta es ningún derecho, ¿verdad? Entonces vemos que cuando hablamos mal de otros creyentes, como dice Santiago, en realidad estamos haciendo algo más que eso, estamos hablando mal de la ley de Dios y obviamente del autor de la ley, que es Dios mismo. Y en un sentido nos estamos haciendo o nos estamos creyendo mejores que Dios. Y hablar mal de otros también equivale a juzgarlo, y el juicio está reservado, como veíamos en el versículo 12, está reservado solo para Dios. Entonces, en esta parte, Santiago nos está invitando, nos está exhortando a no hablar mal de otras personas. Lo cual, el hablar mal de otras personas es un ejemplo potencial de lo que veíamos al principio, de no tener nuestras pasiones y nuestros deseos en Cristo, sino que nos estamos dejando llevar. Entonces, en cierta forma estamos usurpando el lugar que Dios tiene como juez. ¿Y cuál es la consecuencia? Nos estamos haciendo igual a Dios, ¿verdad? Ahora nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados, cuando estamos tenemos algún asunto pendiente aquí con un hermano? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo le hablamos? Cuando a veces le decimos, es que no entiende, es que ya le dije mil veces y no quiere agarrar la onda. O sea, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza cuando estás viendo algo con tu hermano? Debemos ver más adelante y ver que nosotros no tenemos toda la autoridad para cambiar en última instancia a una persona. Solo Dios tiene el derecho y la autoridad para hacerlo. Él puede salvar, no nosotros. Entonces, debemos de pensar realmente en las consecuencias antes de tratar mal a un hermano, ¿verdad? ¿Nosotros alguna vez hemos emitido juicio contra un hermano? Debemos de pensar si realmente hemos hablado mal de un hermano, si lo hemos criticado, si lo hemos incluso difamado. Y es que no necesariamente tienes que decirle algo malo para realmente emitir juicio contra él, sino puedes decir algo que es verdadero, pero decirlo de una forma la cual estás haciéndolo ver como, ¿sí me explico?, como alguien malo, pues, ¿sí? Muy bien, entonces debemos de pensar si nos hemos estado dejando llevar a veces por la ira o por nuestros propios deseos, si hemos perdido los estribos contra alguien porque no quiere agarrar la onda. Y como finaliza el versículo 12, nadie tiene derecho sino solo Dios para juzgar a nuestro prójimo. Eso nos tiene que mantener a la raya, a la línea, y tener la confianza en que solo Dios es el que tiene el poder y la autoridad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí Santiago nos invita a no hablar mal de las personas, y eso está ligado a lo que estábamos viendo hace un momento, en el hecho de que nuestras pasiones y deseos muchas veces están motivadas a querer por el hecho de cumplir un deseo nuestro, tratar mal a nuestro hermano. ¿Verdad? Más adelante, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. Bueno, esta ya es la segunda parte que vamos a estar viendo, y es el punto que veíamos, como criticar a otros, no, perdón, el hecho de jactarnos del mañana, de no jactarnos del mañana porque es incierto. Y dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Aquí Santiago entra como en una parte que, si la leemos rápido, tal vez no encontramos una unión con lo que hemos estado viendo. Está aquí presentando a una persona probablemente hipotética que está diciendo, pues el próximo año, bueno, vamos a ir y traficar, vamos a vivir un año fuera de la ciudad, vamos a ir de aquí para allá, vamos a hacer negocio y vamos a ganar mucho dinero, ¿verdad? Entonces aquí Santiago se queda como que, ¿what? ¿Cómo sabes qué será de su vida el día de mañana? O sea, se queda como que, ¿realmente somos soberanos para poder realmente tomar el rumbo de nuestras vidas y hacer que nuestros planes a futuros realmente se puedan hacer? ¿Cómo sabes qué será de su vida el día de mañana? Dice el versículo 14. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Somos efímeros. Estamos y después no. O sea, ¿por qué nos damos a veces tenemos esa seguridad de que nuestros planes se van a realizar? Dice el versículo 15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Aquí aparentemente lo que Santiago está diciendo, y a simple vista se ve, es que es el hecho de jactarnos del futuro, que eso es pecado porque nosotros no podemos saber qué es lo que vendrá el día de mañana, ¿verdad? Pero si se fijan, hay algo más que Santiago aquí nos quiere mostrar, y está un poquito más envuelto en el contexto que hemos visto, en el contexto que marca en el capítulo, a principio del capítulo 4, de que somos a veces llevados por nuestras pasiones, nuestros deseos que guerrean y tratan de adquirir lo que quieren, ¿verdad? Entonces, realmente no hay ningún problema, no podemos tal vez decir que hay un problema en sí mismo con viajar, con ganar dinero, con salir de la ciudad, ¿verdad? Es el hecho realmente de no tomar a Dios en cuenta. Aquí el versículo 13 es muy interesante porque Santiago comienza diciéndoles, oíd ahora, y aquí estaban diciendo dicen los comentaristas que ese oíd ahora realmente está como que gritándoles, diciéndole, hey, escuchen, o sea, despierten. ¿Qué están pensando? Entonces, Santiago les está queriendo decir algo realmente importante a estas personas que realmente no entienden nada acerca de la vida ni de los planes que Dios tiene. aquí a lo que se está refiriendo Santiago, y después le dice, ustedes quieren hacer lo que les da gana, y realmente deberían decir, si Dios quiere o si Dios se los permite, van a poder hacer X o Y o tal cosa. Entonces, nosotros podemos caer en el error de simplemente decir, con el favor de Dios, vamos a hacer esto. O si Dios quiere, vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. Como un tipo de licencia o permiso para poder cumplir nuestros deseos más oscuros o como lo quieran llamar. Sí, entonces, no, realmente Santiago no está diciendo esto. No es tanto el hecho de decir, tenemos que decir con el favor de Dios, o si Dios quiere, para que algo se pueda cumplir. No, sino el hecho realmente de involucrar a Dios, no solo de involucrarlo, sino que de realmente nosotros no pedirle a Dios que se meta en nuestros propósitos, sino nosotros meternos realmente en los propósitos de Dios. Porque realmente nuestros deseos, decía Santiago al principio, son malos. Quieren hacer lo que les da la gana, las pasiones son traicioneras. Entonces, aquí el llamado de atención no es para decir, con el favor de Dios, para que, como diciendo, Dios, ya sabes, ¿no? Hazme el paro aquí. No, sino realmente, Señor, ¿es esto lo que quieres que hagamos? ¿Quieres que vayamos para acá o quieres que vayamos para acá? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? No es tanto el hecho de un permiso, sino el de pedir una guía y una dirección. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Nuestros deseos están corrompidos. Necesitamos ir al Señor y decirle qué es lo que quieres para nosotros. Porque dice la palabra, y en esto coincide Santiago con Pablo en Efesios 2:10, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene un propósito mucho más grande que nosotros. Entonces, no podemos pedirle a Dios que se meta en nuestro carril, sino nosotros debemos meternos en el carril de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Verdad? Entonces, de eso es lo que se está tratando de que veamos Santiago, de que los planes de Dios son soberanos, no los nuestros. ¿Sí? Entonces, si escogemos hacer cualquier cosa antes de lo que Dios desea que hagamos, entonces estamos pecando contra Dios. Estamos quitando el lugar realmente de Dios. Y es que, hermanos, aparecen de repente oportunidades, de repente aparece una oportunidad, por ejemplo, laboral, educativa, etcétera, etcétera. Entonces nos debemos preguntar, ¿realmente es eso lo que Dios quiere que tome? Debemos pedirlo de rodillas realmente y saber, y nosotros pedirle a Dios que nos dé dirección, porque muchas veces nos vamos con la finta de que porque es una buena oportunidad viene necesariamente de Dios, y no necesariamente, ¿verdad? Ya ha pasado, hay personas que agarran un buen trabajo, pero como resultado tienen diferencias con su esposa, incluso pudieran tener problemas y llegar a la separación, se enfrían completamente, dejan de ir a la iglesia, no se congregan. Entonces dicen, Señor, si tú me diste esta oportunidad, o sea, ¿por qué ahora estoy así? Y cuando realmente debemos de pedir la guianza del Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, Dios tiene planes para nosotros. En lugar de ir y seguir nuestra propia agenda excluyendo los planes de Dios, debemos asegurarnos de buscar su guía y su dirección. Y uno de los mayores obstáculos que enfrentamos, según lo que dice Santiago, para hacer la voluntad de Dios, es permitir que nuestros deseos y placeres gobiernen nuestra vida. Ese es el principal obstáculo. Queremos hacer lo que nos da la gana. Ese es el problema del hombre. Nos creemos soberanos y queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces, la cura, como veíamos el domingo pasado, sigue siendo la misma. Lo vamos a ver en el capítulo 4, en el versículo 7 en adelante. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y dice el versículo 10, humíllense delante del Señor y él los levantará del honor. Mis hermanos, no tengan duda de que el Señor nos redimió y nos dio una nueva naturaleza y nos dio un plan y también nos dio un propósito y nos hizo nuevas personas para que hiciéramos las obras que Él de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Nosotros tenemos que orar y preguntarle al Señor qué es lo que quiere que hagamos. Sí, muy bien, mis hermanos, entonces, ¿qué les parece si oramos? Sí, para cerrar. Señor, te damos gracias porque en ti podemos estar confiados, Señor, de que tenemos la mejor solución, Señor, para cualquiera que sean nuestras circunstancias. A veces se nos presentan, Señor, algunas ofertas, algunas oportunidades. Haznos, Señor, conocedores de qué es lo que tú realmente quieres que nosotros hagamos. Sabemos que tú nos redimiste, Señor, con el precio de tu sangre. ¿Para qué? Dice tu palabra en Efesios 2:10, Señor, para que anduviéramos en esas obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que anduviéramos en ella. No tenemos, Señor, que andar inventando obras, porque tú ya las tienes. Tenemos que ir tras ellas, Señor, tras lo que tú deseas. Permítenos que podamos ser guiados hacia ellos, Señor. Y te pido que nuestra condición, Señor, humana, no nos lleve a hacer lo que nosotros realmente queremos hacer, porque no es conveniente. Tratamos de ir tras nuestras pasiones, tras nuestros deseos, Señor, que son contrarios a ti. No queremos ir tras ellos, Señor. Queremos ir tras las buenas obras que tú tienes en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y también te pido, Señor, como dice tu palabra, que nos des la paciencia, Señor, para poder tratar con otros hermanos. Dice tu palabra que al estar juzgando a nuestros hermanos, realmente estamos juzgando la palabra, Señor, porque tú estableciste un mandamiento, Señor, el cual es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la cual es una ley que no podemos, Señor, pasar por alto, Señor. Entonces, en la medida de que nosotros juzgamos a esas personas, realmente estamos haciendo poca esa ley, Señor, y estamos pasando por alto creyéndonos que somos dioses. Señor, te pido perdón por esta jactancia, perdónanos por jactarnos también del futuro, Señor, perdónanos si hemos hecho planes que no te consideran a ti, Señor, perdónanos si hemos ido tras nuestras propias pasiones, Señor, si nos han llevado a sentir ira, sentir rencor, Señor, sentir envidia, perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de poder ir con nuestro hermano, Señor, y poder pedirle perdón si lo hemos ofendido, Señor, porque realmente te hemos ofendido a ti. Te doy muchas gracias, Señor, y alabamos tu santo nombre. Amén.